Hay cosas en esta vida que no podemos explicar. Momentos que se graban en nuestra memoria como una cicatriz y que, por más que tratemos, nunca desaparecen. Mi nombre es Luis y trabajo como embalsamador en una morgue en la Ciudad de México. Llevo más de 15 años en este oficio y aunque siempre he lidiado con la muerte, hay días que todavía se sienten como una prueba. Lo que voy a contarles ocurrió una madrugada de 2014, una noche que parecía ser como cualquier otra, pero que me dejó marcado para siempre. Era poco más de la 1 de la mañana cuando recibimos el cuerpo de un niño. El informe decía que había muerto en un incendio que consumió su casa. Tenía apenas 7 años. A su corta edad, había dejado este mundo de manera trágica, y al verlo, no pude evitar sentir un peso en el pecho. Su cuerpo estaba parcialmente carbonizado, pero todavía era reconocible. A su lado, habían llegado una caja con sus pertenencias, un par de juguetes que sus padres, según me dijeron, querían que lo acompañaran en su descanso final. Preparar el cuerpo de un niño siempre ha sido lo más difícil para mí. Por mucho que uno intente mantenerse distante, es imposible no sentir algo. Esa noche, mientras estaba solo en la sala de embalsamamiento, el ambiente se sentía extrañamente denso. No era raro sentirme así en estos casos, pero había algo distinto en esta ocasión. Era como si el silencio no fuera normal, como si estuviera esperando algo. Traté de ignorarlo y me puse a trabajar. Mientras realizaba los procedimientos, dejé los juguetes del niño a un lado, sobre una mesa auxiliar. Había un carrito de plástico rojo, una pelota de goma amarilla y un pequeño robot que parecía estar roto. La pelota en particular llamó mi atención, tenía marcas negras de humo, pero por lo demás estaba intacta. La imaginé rodando por el piso de aquella casa antes de que el fuego lo consumiera todo. Pasaron los minutos y, aunque estaba concentrado en mi trabajo, comencé a notar algo extraño. Era como si no estuviera solo en la sala. Esa sensación es difícil de describir, pero es como si el aire mismo tomara una presencia. Por un momento, pensé que alguien había entrado sin que me diera cuenta, pero al voltear, no había nadie. Todo estaba en calma. Sin embargo, esa calma era demasiado tensa, como si algo estuviera acechando desde las sombras. Mientras intentaba mantenerme enfocado, algo llamó mi atención. La pelota amarilla, que estaba quieta sobre la mesa auxiliar, comenzó a moverse lentamente. Al principio, pensé que se trataba de una inclinación en la superficie, pero la mesa estaba perfectamente nivelada. La pelota rodó hasta el borde y cayó al suelo, rebotando un par de veces antes de detenerse. Me quedé inmóvil, observándola, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Decidí recogerla y volver a colocarla en su lugar, diciéndome que seguramente había sido mi imaginación. No pasaron ni 2 minutos cuando la pelota volvió a caer, esta vez con más fuerza. Al recogerla de nuevo, sentí algo en la piel que me puso en alerta, estaba fría, más fría de lo que debería estar un objeto que había estado dentro de la sala por horas. Traté de ignorarlo y volví a colocarla sobre la mesa, esta vez asegurándome de que no pudiera rodar. Pero en ese momento, escuché un sonido que no esperaba, pasos. Eran pasos pequeños, como los de un niño descalzo corriendo por el piso. Venían de detrás de mí, pero cuando volteé, no vi nada. Mis ojos recorrieron la sala, cada esquina, cada sombra, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, esos pasos seguían sonando, ligeros pero insistentes, moviéndose alrededor de la mesa donde estaba el cuerpo del niño. Decidí detenerme por un momento y escuchar con atención. El silencio se había roto por completo y ahora parecía que algo se estaba moviendo en toda la sala. Mi mirada se desvió hacia los juguetes. El carrito de plástico, que había dejado inmóvil junto a la pelota, estaba ahora en el suelo, como si alguien lo hubiera empujado. El pequeño robot, que antes estaba completamente inerte, emitió un ruido débil, como un clic, y su cabeza giró hacia mí. Sentí como mi pecho se apretaba. El robot estaba roto, no podía moverse. Intenté mantenerme tranquilo y seguir trabajando. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mientras me inclinaba para ajustar una de las herramientas, algo pasó junto a mis pies. No lo vi claramente, pero sentí el movimiento, como si alguien hubiera corrido a mi alrededor. Al mirar hacia abajo, la pelota amarilla estaba allí, detenida junto a mis zapatos. Dejé la herramienta y retrocedí un par de pasos, tratando de no entrar en pánico. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el sonido más aterrador llenó la sala. Era una risa. Una risa infantil, suave, pero llena de algo que no puedo describir con palabras. No era el tipo de risa que uno asocia con la alegría de un niño. Había algo inquietante en ella, algo que hacía que el aire en la sala pareciera más pesado, más difícil de respirar. Busqué en cada rincón de la sala, convencido de que alguien debía haber entrado. Tal vez era una broma de mal gusto de algún compañero. Pero estaba solo. La risa, aunque breve, se sintió como si hubiera llenado cada rincón del lugar. Miré hacia el cuerpo del niño y en ese momento noté algo que me heló por completo. Sus labios, que habían estado completamente inmóviles hasta entonces, estaban ligeramente curvados hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La sonrisa era tenue, pero ahí estaba, imposible de ignorar. Decidí dar un paso hacia atrás, dejando mis herramientas sobre la mesa. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Todo lo que sabía en ese momento era que algo estaba terriblemente mal. De repente, las luces comenzaron a parpadear y por un breve instante, la sala quedó sumida en la oscuridad. Cuando la luz volvió, los juguetes ya no estaban en la mesa. Miré hacia el suelo y los vi dispersos, como si alguien los hubiera tirado intencionalmente. La pelota estaba en el centro de la sala, el carrito estaba volcado y el pequeño robot estaba de pie, con su cabeza girada en dirección al cuerpo del niño. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Apagué todo y salí de la sala, dejando los procedimientos sin terminar. Cerré la puerta tras de mí, pero mientras me alejaba, escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído dentro. No quise mirar atrás. No quise saber más. Desde aquella noche, no he vuelto a trabajar de madrugada. Incluso ahora, años después, hay cosas que no puedo olvidar. Cada vez que veo una pelota amarilla o un juguete viejo, siento como si ese niño todavía estuviera cerca, como si su risa aún resonara en algún rincón de mi mente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero estoy seguro de algo: no todos los muertos descansan en paz. Y algunos, como aquel niño, parecen querer recordarnos que nunca los olvidemos. El embalsamatorio. Desde siempre, la vida y la muerte han sido mis compañeras. A diario, convivo con cuerpos sin vida, y la tarea de prepararlos para su último viaje es tanto un arte como una responsabilidad. Me siento más cómodo entre los muertos que entre los vivos, pues en la quietud de mi embalsamatorio no hay mentiras ni traiciones, solo el silencio eterno de aquellos que han dejado este mundo. Esa tarde, el viento soplaba con una inusual fuerza, haciendo crujir las ventanas y puertas del pequeño edificio donde trabajo. La funeraria está situada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo que rara vez recibe visitantes, salvo los familiares afligidos y los cuerpos inertes que debo preparar. La rutina era casi siempre la misma, hasta aquel día en que todo cambió. La llamada llegó poco después del mediodía. Un cuerpo debía ser embalsamado de inmediato, la familia quería un velorio rápido. Cuando el vehículo funerario llegó, la joven que yacía en el interior del ataúd me hizo detenerme un momento. Su rostro, pese a la palidez de la muerte, conservaba una belleza inquietante, como si aún en el más allá su espíritu se aferrara a la vida. Con sumo cuidado, trasladé el cuerpo a la mesa de embalsamamiento. Las luces blancas y frías del cuarto resaltaban cada detalle de su figura. Comencé el proceso con la precisión y dedicación que siempre aplico a mi trabajo. Al retirar las ropas de la joven, noté un anillo en su dedo anular. Un simple aro de plata con una inscripción que, en un principio, me pareció normal. No obstante, al mirarlo más de cerca, me sorprendí al ver una fecha grabada, 2025. Era una fecha futura, casi 2 años adelante. Un anillo de boda con una fecha futura en el dedo de una joven muerta antes de tiempo. Mi curiosidad se despertó. ¿Quién era esta joven? ¿Cómo había terminado aquí? La pregunta revoloteaba en mi mente mientras continuaba con el embalsamamiento. La belleza de su rostro contrastaba dolorosamente con la brutalidad de las heridas que encontré en su cuerpo, señales claras de un ataque violento. Cada corte, cada moretón, contaba una historia de sufrimiento que me resultaba imposible ignorar. Con el cuerpo finalmente preparado, me senté un momento en mi oficina, observando el anillo que había colocado en una pequeña caja junto a sus otras pertenencias. No pude resistir la tentación de indagar más. Llamé a la funeraria para obtener más información sobre la joven. Su nombre no figuraba en los registros recientes, lo cual era extraño. La única información disponible era el nombre de quien había organizado el servicio, su prometido. Decidí investigar por mi cuenta. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada minuto que pasaba. Tomé el anillo y conduje hacia la dirección que figuraba en el recibo del servicio funerario. La casa era una elegante residencia en un barrio acomodado, un lugar que no encajaba con la tragedia de una muerte violenta. Llamé a la puerta y me recibió un hombre joven, bien vestido y con una expresión de tristeza cuidadosamente calculada. Al mencionarle el anillo, vi un destello de sorpresa y temor en sus ojos antes de que lo disimulara. Me invitó a pasar, y mientras hablábamos, no pude evitar notar un ligero temblor en su voz. Insistió en que el anillo era un símbolo de su amor eterno y que la fecha futura representaba una promesa de unirse nuevamente en la otra vida. Pero algo no cuadraba. Sus respuestas eran demasiado rápidas, demasiado ensayadas. La frialdad en su mirada no correspondía con las palabras de amor que pronunciaba. Decidí seguir mi instinto y hacer algunas preguntas más directas. Fue entonces cuando su fachada comenzó a desmoronarse. Una pregunta sobre la última vez que vio a su prometida lo hizo tambalearse. Su relato se volvió confuso, sus respuestas evasivas. La conversación terminó abruptamente cuando me pidió que me retirara. Sin embargo, su reacción solo confirmó mis sospechas. Mientras salía, noté una foto enmarcada en la pared de la sala. Era la joven, viva y radiante, con el mismo anillo en su dedo. Me quedó claro que debía continuar con mi investigación. De vuelta en el embalsamatorio, no pude dejar de pensar en la joven y su trágico final. Decidí visitar la comisaría local y hablar con un detective amigo mío. Le conté mis sospechas y, aunque al principio mostró escepticismo, finalmente accedió a investigar el caso. Lo que descubrió fue aún más perturbador de lo que imaginaba. El detective me informó que la joven había presentado una denuncia por violencia doméstica contra su prometido pocas semanas antes de su muerte. Había pruebas de amenazas y agresiones, pero nunca se habían tomado medidas serias contra él. La noche de su muerte, vecinos habían escuchado una fuerte discusión, seguida de un silencio inquietante. El detective logró obtener una orden de arresto y, al día siguiente, el prometido fue detenido. Durante el interrogatorio, la verdad salió a la luz. La joven había descubierto la verdadera naturaleza de su prometido, un hombre obsesivo y violento que no toleraba la idea de perder el control sobre ella. La discusión aquella noche había sido el clímax de meses de abuso. En un arrebato de ira, él la había golpeado brutalmente, dejándola morir en el suelo de su propia casa. Mientras relataba su confesión, mi mente volvía una y otra vez al anillo de boda con la fecha futura. Entendí que era su forma de mantenerla bajo su control, incluso en la muerte. Un símbolo de una promesa que nunca tuvo intención de cumplir. El juicio fue rápido. Las pruebas eran contundentes y su confesión selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido demasiado alto. Volví al embalsamatorio, donde el cuerpo de la joven esperaba en un ataúd cerrado, listo para el velorio. Mientras preparaba la sala, no pude evitar sentir una profunda tristeza. La muerte es una parte inevitable de la vida, pero ver a alguien tan joven y lleno de vida ser arrebatado por la violencia de otro ser humano es algo que nunca podré aceptar del todo. El día del velorio, la familia y los amigos llegaron para despedirse. Las lágrimas y los sollozos llenaron la sala mientras cada uno rendía homenaje a la joven. Colocaron flores alrededor del ataúd y compartieron recuerdos de su vida. Me quedé en el fondo de la sala, observando en silencio, una presencia invisible entre los dolientes. Esa noche, después de que todos se hubieron marchado y el silencio regresó al embalsamatorio, me quedé solo con mis pensamientos y el peso de lo que había descubierto. La imagen de la joven y su anillo seguía grabada en mi mente, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad de la muerte. En mi línea de trabajo, uno aprende a convivir con la muerte, pero la historia de esta joven me afectó de una manera que nunca antes había experimentado. El embalsamamiento es un arte de respeto y dignidad, una forma de brindar paz a los muertos y consuelo a los vivos. Pero en este caso, la paz parecía inalcanzable, un eco distante en el frío silencio del embalsamatorio. Las noches siguientes, no pude dormir bien. Soñaba con la joven, su rostro pálido y hermoso, y el anillo con la fecha futura. En mis sueños, ella me miraba con ojos tristes, como si buscara algo que yo no podía darle. Despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente, incapaz de sacudirme la sensación de que había algo más que debía hacer. Decidí visitar su tumba. El cementerio estaba desierto, un lugar de eterna tranquilidad donde los muertos descansan en paz. Me arrodillé ante su lápida y coloqué el anillo sobre su tumba. Lo siento, susurré, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes. Me quedé allí un buen rato, dejando que el viento y el silencio me envolvieran, esperando que de alguna manera, mi gesto le ofreciera el consuelo que tanto necesitaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuó, pero la historia de la joven siempre permaneció conmigo. Aprendí que incluso en la muerte, las historias de los vivos pueden perseguirnos. El embalsamamiento no es solo una tarea técnica, es una responsabilidad profunda, un acto de amor y respeto por aquellos que se han ido. Cada vez que preparo un cuerpo ahora, pienso en ella. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí, asegurándome de que cada persona que pasa por mis manos reciba la dignidad y el cuidado que merecen. La muerte puede ser el final, pero las historias que dejamos atrás son las que realmente importan. En la quietud de mi embalsamatorio, encontré una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. No somos solo cuerpos que se desvanecen en el tiempo, somos las historias que contamos, los recuerdos que dejamos y las vidas que tocamos. La joven con el anillo de boda grabado con una fecha futura encontró justicia en la tierra, pero su recuerdo sigue vivo en mí. En cada cuerpo que preparo, veo un reflejo de su historia y una oportunidad para honrar su memoria. A través del cuidado y el respeto que dedico a mi trabajo, mantengo viva su luz en el mundo, una luz que nunca debería haber sido apagada tan prematuramente. La mujer del vestido rojo. Mi nombre es Santiago y he trabajado como embalsamador en una morgue en Oaxaca durante más de 2 décadas. Mi rutina, aunque para muchos puede parecer macabra, siempre ha sido clara y precisa. El trabajo con los muertos es meticuloso, casi mecánico, y, con el tiempo, uno se acostumbra. Al menos eso pensaba, hasta que ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que consideraba normal. Lo que voy a contarle sucedió en el 2007, en una de esas noches interminables en las que el silencio parece envolverlo todo como una manta pesada. Esa noche llegó el cuerpo de una joven de aproximadamente 25 años. Había fallecido en un accidente automovilístico en una carretera cercana. El impacto fue fatal, pero su cuerpo estaba intacto, lo que ya de por sí era inusual en ese tipo de accidentes. Cuando abrieron la bolsa donde venía, lo primero que noté fue su vestido rojo. Era de un color vivo, tan intenso que contrastaba de manera inquietante con la palidez de su piel. Lo extraño, y lo que inmediatamente llamó mi atención, fue que el vestido goteaba agua. Pequeñas gotas caían al suelo, formando un charco a su alrededor. Pensé que tal vez el cuerpo había estado en contacto con algún líquido durante el traslado, pero no había ninguna lógica en eso. No había señales de humedad en la bolsa donde venía y el vestido seguía chorreando agua, como si acabara de salir de un río. Decidí ignorarlo y me puse a trabajar. La morgue estaba completamente vacía esa noche, algo que no era raro en jornadas nocturnas. La mayoría de mis compañeros evitaban el turno de la madrugada. La soledad nunca me había molestado, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Mientras preparaba el cuerpo, comencé a notar pequeñas cosas que me inquietaron. La temperatura en la sala parecía bajar a medida que avanzaba. Intenté no prestarle atención, concentrándome en mi tarea, pero el vestido seguía empapado, como si rechazara secarse, sin importar cuántas veces lo intentara limpiar con un paño. El cabello de la joven estaba perfectamente arreglado, lo cual me pareció extraño considerando que había muerto en un accidente. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión serena, casi como si estuviera dormida. Mientras avanzaba en el proceso, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Había algo en esa mujer, algo que no podía explicar. Cada vez que levantaba la vista hacia su rostro, tenía la impresión de que sus ojos estaban ligeramente abiertos, aunque sabía que era imposible. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad de la madrugada. Una vez terminado el embalsamamiento, moví el cuerpo hacia una de las cámaras frigoríficas. La puerta de metal rechinó al abrirse y el sonido resonó en el silencio de la morgue. Deposité el cuerpo en una de las camillas deslizables y cerré la puerta, sintiéndome un poco más aliviado de haber terminado. Volví a mi estación para limpiar las herramientas, pero el ambiente seguía cargado, como si alguien estuviera observándome. Decidí distraerme revisando las cámaras de seguridad, algo que hacía de vez en cuando para asegurarme de que todo estaba en orden. Mientras avanzaba en las grabaciones de la noche, algo llamó mi atención. En el monitor, vi claramente a una figura femenina caminando por uno de los pasillos cercanos a la sala de embalsamamiento. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no había nadie más en el edificio. La figura era alta y delgada, y aunque la imagen en blanco y negro no mostraba colores, su silueta era inconfundible. Llevaba puesto un vestido que parecía el mismo que acababa de ver horas antes. Corrí hacia el pasillo donde la había visto, pero no encontré nada. Todo estaba en completo silencio. Traté de convencerme de que tal vez había sido un fallo en las cámaras o un efecto óptico, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Regresé a mi puesto y decidí no seguir revisando las grabaciones por el momento. Necesitaba concentrarme en terminar mis tareas y salir de ahí lo antes posible. Poco después, mientras estaba en la sala de embalsamamiento limpiando el área, sentí un cambio en el aire. Había algo diferente, algo pesado. De reojo, vi una sombra cruzar detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Intenté calmarme, diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando miré al suelo, noté algo que me hizo retroceder un paso. Había pequeñas huellas mojadas en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la cámara frigorífica hasta la sala donde yo estaba. Seguí el rastro con la mirada y me detuve en seco al darme cuenta de que las huellas terminaban justo frente a la mesa donde había trabajado con el cuerpo de la joven. Sentí un impulso de salir corriendo, pero mi cuerpo no me obedecía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba pasando, aunque sabía que podría arrepentirme. Caminé lentamente hacia la cámara frigorífica donde había colocado el cuerpo. La puerta estaba cerrada, pero ahora noté que había agua goteando por las bisagras, formando otro charco en el suelo. Abrí la puerta con manos temblorosas. El cuerpo seguía ahí, perfectamente colocado en la camilla, pero el vestido rojo estaba completamente seco. No había rastros de humedad, ni en el cuerpo ni en la camilla. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sintiendo que mi mente estaba jugando conmigo. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Dejé todo como estaba y salí de la sala, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero mientras caminaba hacia la salida, algo en las cámaras de seguridad llamó mi atención una vez más. En el monitor, vi a la figura de la mujer con el vestido rojo. Esta vez no estaba caminando por los pasillos. Estaba parada frente a la puerta principal, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La imagen era tan clara que no podía ser un error de las cámaras. Sentí una opresión en el pecho y un sudor frío comenzó a recorrerme. La figura no se movía, solo estaba ahí, como si esperara algo. Salí corriendo hacia la entrada, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave, como la había dejado al inicio del turno. Volví a las cámaras y, para mi sorpresa, la figura ya no estaba. El resto de la noche fue un infierno. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, sentía que algo estaba fuera de lugar. Las herramientas parecían moverse ligeramente, las luces parpadeaban de vez en cuando, y el aire en la morgue parecía más denso de lo habitual. Cuando finalmente llegó el relevo al amanecer, me fui sin decir nada a nadie. No podía explicar lo que había pasado, y una parte de mí prefería no intentarlo. Al día siguiente, me armé de valor para revisar las grabaciones completas de la noche. Lo que vi me dejó helado. Desde el momento en que terminé de embalsamar el cuerpo, la figura de la mujer con el vestido rojo aparecía en varias partes de la morgue, siempre caminando lentamente o simplemente parada en los pasillos. Pero lo más inquietante fue la última grabación. A las 5 de la mañana, minutos antes de que llegara mi relevo, se ve claramente cómo la figura entra en la sala de embalsamamiento, se detiene frente a la mesa donde había trabajado y, después de unos segundos, simplemente desaparece. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. No importa cuánto intento olvidar, la imagen de esa mujer sigue grabada en mi mente. Cada vez que trabajo en una sala vacía, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando verla de nuevo. Porque, aunque nunca volvió a aparecer físicamente, tengo la certeza de que ella nunca se fue realmente. Algo de ella quedó atrapado en ese lugar, y no tengo duda de que algún día volverá. La danza de los muertos. Hay momentos en la vida en los que te preguntas si tu mente te está traicionando o si algo más está sucediendo a tu alrededor, algo que simplemente no puedes explicar. Me llamo Álvaro y, durante más de una década, trabajé como embalsamador en una morgue en Monterrey. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso, metódico, casi monótono, y eso me daba una cierta tranquilidad. Sin embargo, en el 2010, viví algo que rompió por completo esa rutina. Algo que me quitó la paz, algo que no puedo sacar de mi cabeza, por más que lo intente. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que al principio parecían normales o, al menos, fáciles de justificar. Notábamos que algunos cuerpos, al estar sobre las camillas, se movían ligeramente. No era nada drástico, apenas un leve giro de una mano o un ligero alzamiento de un pie. Lo atribuíamos a las contracciones musculares que a veces ocurren después de la muerte. Es algo común en nuestro trabajo y, aunque puede ser perturbador para alguien ajeno al oficio, uno se acostumbra con el tiempo. Sin embargo, con el paso de las semanas, esos movimientos comenzaron a ser más frecuentes, más notorios. Recuerdo haber visto cómo el brazo de un cadáver, que había dejado extendido junto a su cuerpo, aparecía doblado sobre el pecho al regresar a la sala. Otros compañeros reportaron casos similares, pero nos reíamos de ello, convencidos de que eran accidentes o movimientos involuntarios post-mortem. Fue fácil ignorarlo al principio. Fue fácil burlarnos de ello. Hasta que dejaron de ser cosas pequeñas. Una noche en particular, estaba trabajando solo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, un horario en el que el silencio de la morgue era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes y el suave crujido de las camillas al moverme. Estaba terminando de preparar el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras limpiaba mis herramientas, lo escuché por primera vez, una melodía suave, distante, como si alguien estuviera tocando un violín en algún lugar del edificio. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez alguien en el edificio contiguo estaba tocando música, o quizá era el sonido de alguna máquina vieja resonando en los conductos de ventilación. Pero el sonido no era errático ni disonante. Era una melodía perfecta, fluida, y lo más inquietante era que parecía acercarse poco a poco. Me quedé quieto, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. La música continuó llenando el aire, cada vez más clara, cada vez más presente. Decidí buscar la fuente del sonido. Salí de la sala de embalsamamiento y recorrí los pasillos vacíos. Cada paso que daba hacía que el suelo resonara con un eco hueco, pero no había señales de nadie más en el edificio. Revisé la sala de autopsias, la recepción y las oficinas. Todo estaba vacío, como debía estarlo. Sin embargo, la música seguía sonando, como si estuviera atrapada entre las paredes, como si no tuviera un origen físico. Regresé a la sala principal, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Pero cuando entré, lo vi. Los cuerpos que estaban en las camillas no estaban quietos. Se movían, no de manera brusca ni errática, sino como si estuvieran siguiendo un ritmo. El movimiento era sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Los brazos y piernas de los cadáveres parecían balancearse al compás de la música y algunas cabezas giraban ligeramente hacia un lado, como si buscaran algo en el aire. Me quedé petrificado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como si la música tuviera un efecto directo sobre ellos, como si los estuviera despertando de un sueño del que no deberían salir. El cuerpo que había estado preparando, el de la mujer del accidente, estaba perfectamente inmóvil cuando salí de la sala. Pero ahora, sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho, y su cabeza, que antes estaba inclinada hacia la izquierda, ahora estaba recta, como si me mirara directamente. Decidí salir de la sala y alejarme de la morgue. Dejé todo tal cual, sin terminar mi trabajo. Mi única intención era llegar a casa, cerrar la puerta y fingir que nada de eso había ocurrido. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, la música no desaparecía. Incluso cuando ya estaba fuera del edificio, todavía podía escucharla, tenue pero insistente, como si me estuviera siguiendo. Esa noche apenas pude dormir. La melodía se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. No importaba cuánto intentara distraerme, la música seguía allí, sus notas suaves perforando el silencio de mi habitación. Los días siguientes, intenté evitar pensar en lo ocurrido. Me dije que probablemente estaba exhausto, que tal vez había imaginado todo. Pero la música no se iba. Incluso en los momentos más tranquilos del día, podía escucharla. A veces era débil, apenas un susurro en el fondo de mi mente. Otras veces era tan clara que parecía estar tocándose justo frente a mí. Al volver a la morgue unos días después, traté de comportarme como si nada hubiera pasado. Pero los rumores entre mis compañeros eran imposibles de ignorar. Algunos hablaban de cosas extrañas que habían visto en las cámaras de seguridad, cuerpos moviéndose ligeramente, luces parpadeando sin razón aparente. Otros decían haber escuchado ruidos en los pasillos, pasos que no podían atribuir a nadie. Nadie mencionó la música, pero no podía evitar preguntarme si también la habían escuchado. Mi curiosidad me llevó a revisar las grabaciones de la noche en la que ocurrió todo. No estaba seguro de querer enfrentarme a lo que pudiera encontrar, pero necesitaba saber si lo que vi fue real o producto de mi mente. Las cámaras de seguridad mostraban la sala de embalsamamiento en completo silencio, vacía excepto por los cuerpos. Pero a mitad de la grabación, vi cómo las camillas comenzaban a moverse, muy levemente, al unísono. Era como si algo invisible las estuviera empujando, o como si los cuerpos intentaran moverse por sí mismos. Y entonces, en el audio de la grabación, lo escuché. La misma melodía. Suave, persistente, recorriendo el aire como un susurro vivo. La música no estaba solo en mi cabeza. Era real. Estaba allí, en la morgue, en la sala, envolviendo todo a su paso. Mi piel se erizó mientras seguía viendo las grabaciones. En un momento, las luces comenzaron a parpadear y las cámaras captaron algo que nunca olvidaré. Una sombra oscura, alargada, cruzó la sala de un lado a otro. No tenía forma humana, pero se movía como si estuviera viva. Y entonces, la música se detuvo, abruptamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. Dejé de revisar las grabaciones y me alejé de la computadora. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Había algo en esa morgue, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo era que no sabía si realmente había salido del edificio o si de alguna manera me había seguido. Desde entonces, esa melodía nunca me ha abandonado. Aparece en los momentos más inesperados, en mis sueños, en los rincones más tranquilos de mi día. A veces, al caminar por la calle, creo escucharla en el viento, llevándose consigo un fragmento de mi cordura. Dejé de trabajar en esa morgue poco tiempo después, pero el recuerdo sigue persiguiéndome, tan vivo como aquella noche. No sé qué era esa música ni qué quería de nosotros, pero sé que algo despertó en ese lugar. Algo que nunca debió ser escuchado. La bruja de Chiapas. No hay preparación suficiente para lo que me ocurrió. Puedes trabajar con la muerte toda tu vida, familiarizarte con su presencia y aceptar que es una constante. Pero hay ciertos momentos en los que la muerte deja de ser un final y se convierte en algo más. Algo que no entiende de lógica o razón. Mi nombre es Javier y llevo 18 años trabajando como embalsamador en una morgue de un pequeño pueblo en Chiapas. En 2011, experimenté algo que todavía me persigue. No importa cuánto intente olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y lo vuelvo a vivir. Era una tarde gris y húmeda de octubre cuando trajeron el cuerpo de Ángela Ruiz, una mujer mayor de la comunidad vecina. Tenía más de 80 años y, según los rumores, era conocida en el pueblo como la bruja. Decían que había practicado magia durante décadas, que curaba y maldecía según su conveniencia y que muchas personas la temían. Los murmullos sobre su vida habían crecido con el tiempo, pero no les di importancia. Para mí, era solo una mujer que había fallecido y que debía preparar para su velorio. El informe médico decía que había muerto de un paro cardíaco. Su cuerpo había sido encontrado en su cabaña, rodeado de objetos extraños, frascos llenos de hierbas, figuras talladas en madera y un altar con velas negras. Mientras los paramédicos colocaban el cuerpo en la camilla, recuerdo haber notado que se veían nerviosos, como si no quisieran estar allí. Uno de ellos incluso se persignó al salir. Me pareció exagerado, pero no dije nada. Cuando abrí la bolsa que contenía su cuerpo, el olor me golpeó de inmediato. Era un aroma fuerte y terroso, como si alguien hubiera arrancado raíces mojadas directamente del suelo. No era el típico olor de un cuerpo sin vida. Había algo diferente, algo que no pertenecía a este lugar. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y aunque sus ojos estaban cerrados, su expresión parecía tensa, como si hubiera muerto en medio de un pensamiento oscuro. Mientras trabajaba, el olor a tierra mojada no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse. Revisé las herramientas y la mesa, pensando que quizá algo se había derramado, pero todo estaba limpio. Decidí ignorarlo y continuar. Al preparar su cuerpo, noté que tenía marcas en los brazos y el torso. Eran como cicatrices largas y finas, algunas en patrones que parecían dibujos o símbolos. Había algo extraño en ellas, como si no fueran heridas naturales, sino hechas intencionalmente. A mitad del procedimiento, sentí un ligero zumbido en los oídos. Al principio lo atribuí a la presión del día o al cansancio. Pero el zumbido no desaparecía, y lo más inquietante era que parecía venir de la misma sala, como si algo invisible estuviera vibrando en el aire. Me detuve por un momento, intenté recuperar el enfoque y seguir trabajando. No quería dejarme llevar por pensamientos irracionales. El ambiente comenzó a cambiar a medida que avanzaba la noche. La sala de embalsamamiento, que normalmente era fría, empezó a sentirse opresiva. No era calor exactamente, sino una sensación pesada, como si el espacio mismo se hubiera encogido. El olor a tierra mojada seguía allí, tan intenso que parecía adherirse a mi ropa. Cada vez que levantaba la mirada hacia el cuerpo de la mujer, tenía la sensación de que su expresión había cambiado ligeramente. Al principio lo ignoré, pero había algo inquietante en la manera en que sus labios parecían tensarse, como si quisiera decir algo, aunque sabía que era imposible. Cuando terminé, me dispuse a trasladar el cuerpo a la cámara frigorífica. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No un grito ni un llamado fuerte, sino apenas un murmullo que parecía surgir de algún rincón de la sala. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez el zumbido en mis oídos se había transformado en esa ilusión auditiva. Pero cuando giré la cabeza hacia el lugar de donde parecía provenir, mi sangre se congeló. En una de las esquinas más oscuras de la sala, había algo. Una sombra encorvada, casi humana, pero con una postura antinatural, como si estuviera agazapada. No pude distinguir detalles, era una mancha negra contra la pared, pero su presencia era innegable. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Parpadeé un par de veces, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Finalmente, reuní el valor para moverme. Sin apartar la vista de la sombra, empujé la camilla con el cuerpo hacia la puerta. Al abrirla, el zumbido en mis oídos pareció intensificarse, y por un momento sentí que todo el edificio estaba vibrando. No me atreví a mirar hacia atrás. Cerré la puerta de la cámara frigorífica con fuerza y salí de la sala de embalsamamiento. Mi turno terminó poco después, pero el miedo seguía conmigo. Esa noche, apenas pude dormir. A los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El técnico que había ayudado a trasladar el cuerpo empezó a sentirse enfermo. Tenía fiebre alta, dolores de cabeza y se quejaba de que no podía dormir porque sentía que alguien lo observaba. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego supe que uno de los paramédicos que había llevado el cuerpo también enfermó. Su condición empeoró rápidamente y en menos de una semana falleció. No era el único. Otras dos personas que habían estado en contacto con el cuerpo comenzaron a presentar síntomas similares. Todos decían lo mismo, sentían una presencia constante, algo que lo seguía incluso en sus sueños. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez era más difícil ignorar los patrones. Un día, mientras estaba en mi casa, sentí el mismo zumbido en los oídos que había experimentado aquella noche. El olor a tierra mojada regresó, llenando mi habitación, aunque no había ninguna razón para ello. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que tuve que salir de la casa para recuperar el aliento. No sé qué fue lo que trajo ese cuerpo a nuestras vidas. Quizás fue la mujer misma, llevándose consigo un odio o un rencor que no pudo dejar atrás. Tal vez fueron las marcas en su piel, esas cicatrices que parecían algo más que simples heridas. Lo único que sé es que, después de su paso por la morgue, nada volvió a ser igual. A veces, en las noches más silenciosas, creo ver aquella sombra encorvada en los rincones de mi casa. No dura más de un parpadeo, pero siempre me deja con la misma sensación de opresión que experimenté aquella noche. No sé si algún día me libraré de esto, pero hay algo de lo que estoy seguro: no todos los muertos se van en paz, y hay quienes, como Ángela Ruiz, dejan tras de sí una oscuridad que nunca desaparece por completo. Risas en la morgue. Cada día es igual en la morgue, un lugar de silencio y sombras. Los cuerpos llegan, se preparan y se van, dejando tras de sí solo un rastro fugaz de la vida que una vez tuvieron. A veces, me pregunto sobre sus historias, sobre los momentos que los llevaron a este destino final. Sin embargo, en la fría rutina de mi trabajo, esos pensamientos son rápidamente silenciados. Pero últimamente, algo ha cambiado, algo que ha hecho imposible ignorar las voces de los muertos. Todo comenzó hace unas semanas, una noche como cualquier otra. Me encontraba trabajando en un cuerpo reciente, un hombre mayor que había fallecido de un ataque al corazón. La luz blanca y clínica del fluorescente parpadeaba ligeramente, algo que nunca me había molestado antes. Pero esa noche, el parpadeo parecía tener un ritmo inquietante, casi como si la luz estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una risa, suave al principio, apenas un susurro. Me detuve, mis manos aún enguantadas en el pecho abierto del hombre frente a mí. Miré alrededor de la morgue, esperando ver a alguien más allí, quizás un compañero de trabajo jugando una broma. Pero no había nadie. Solo yo, los cuerpos y esa risa inquietante. Volví a mi trabajo, tratando de ignorar el sonido, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero la risa persistía, creciendo en volumen y claridad. Era una risa macabra, infantil pero a la vez malévola, algo que se sentía fuera de lugar en el solemne silencio de la morgue. A medida que pasaban los días, la risa se volvió una constante. No importaba la hora, siempre la escuchaba, una presencia invisible que acechaba en las sombras. Comencé a perder el sueño, mis noches llenas de pesadillas en las que las risas se transformaban en gritos y lamentos. Pero fue la tercera semana cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Esa noche, me encontraba solo en la morgue. Mis compañeros habían terminado su turno y yo estaba trabajando en un embalsamamiento complicado. La risa empezó como siempre, un eco distante que se fue acercando. Pero esta vez, no estaba solo en mis oídos. Parecía llenar la sala, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Decidí investigar, algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Dejé el cuerpo en la mesa y comencé a recorrer la morgue. Cada paso que daba, la risa se intensificaba, guiándome como un macabro faro. Me llevó hasta una pequeña sala en la parte trasera, una sala que rara vez utilizábamos. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La risa se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio aún más inquietante. Dentro de la sala, todo parecía normal, hasta que noté la vieja caja de madera en una esquina. Era una caja de aspecto antiguo, con tallados que parecían demasiado intrincados para ser solo decoración. Me acerqué, y al levantar la tapa, sentí una oleada de aire frío. Dentro de la caja, había un disfraz de payaso, completo con una peluca multicolor y una nariz roja. El disfraz estaba manchado de algo oscuro, y cuando lo toqué, sentí una fría sensación de terror. De repente, las luces parpadearon violentamente y la risa volvió, esta vez tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y oscuro. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Solo el disfraz y la sensación de que no estaba solo. Esa noche, me fui temprano, dejando todo atrás. Pero las risas no me abandonaron. En mis sueños, veía al payaso, su rostro cubierto de sangre, riendo mientras se acercaba a mí. Me despertaba empapado en sudor, incapaz de volver a dormir. Decidí investigar, averiguar quién era ese payaso y por qué su espíritu estaba atrapado en la morgue. Descubrí que hacía años, un hombre que trabajaba como payaso había sido asesinado brutalmente. Su cuerpo fue encontrado en esa misma sala, su disfraz manchado de su propia sangre. Nunca encontraron a su asesino y el caso quedó sin resolver. Me di cuenta de que su espíritu estaba atrapado, incapaz de encontrar paz. Volví a la morgue, decidido a hacer algo al respecto. Llevé el disfraz al incinerador, con la esperanza de liberar su espíritu. Pero cuando las llamas comenzaron a consumirlo, la risa se volvió un grito, un sonido tan desgarrador que casi me hizo perder la razón. Las luces explotaron y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el fuego. Luché con todas mis fuerzas y de alguna manera logré escapar. Pero el grito del payaso aún resonaba en mis oídos. Desde esa noche, la morgue ha estado en silencio. Ya no escucho las risas, pero en mis sueños, aún veo al payaso, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. Nunca hablé de lo que sucedió. Mis compañeros notaron mi cambio, pero no preguntaron. Tal vez, en el fondo, también sienten la presencia de aquellos que nunca encontraron descanso. La morgue sigue siendo un lugar de silencio, pero para mí, siempre estará llena de las risas de los muertos. Las noches en la morgue son largas y solitarias. El silencio se convierte en un compañero constante y los sonidos de la vida exterior se desvanecen en la distancia. Es un trabajo para aquellos que pueden soportar la quietud, para aquellos que no temen a la muerte. Pero últimamente, la muerte ha comenzado a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Después de descubrir el disfraz del payaso, comencé a notar cambios sutiles pero perturbadores. Las luces parpadeaban más a menudo, y una sensación de frío se instalaba en la morgue, incluso en las noches más cálidas. Los cuerpos en las mesas parecían más pálidos, más frágiles, como si algo estuviera drenando la vida que una vez tuvieron. Intenté hablar con mis compañeros sobre lo que estaba sucediendo, pero sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta el miedo palpable. Algunos pensaron que estaba bromeando, otros que estaba perdiendo la razón. Pero ninguno de ellos quiso profundizar en el asunto. La morgue era un lugar de trabajo, no de supersticiones. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico, sentí una presencia detrás de mí. Era una sensación tan intensa que me hizo girar bruscamente, esperando ver a alguien parado allí. Pero no había nada, solo las sombras proyectadas por la luz parpadeante. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La historia del payaso asesinado seguía resonando en mi mente y sabía que su espíritu aún estaba atrapado, buscando venganza o justicia. Pasé horas en la biblioteca, investigando sobre rituales de exorcismo y formas de liberar almas atrapadas. Finalmente, encontré un antiguo ritual que, según los textos, podría ayudar a liberar al espíritu del payaso. Requería una serie de elementos específicos y, sobre todo, un acto de confesión y arrepentimiento. Aunque no estaba seguro de que funcionara, sentí que era mi única opción. Esa noche, preparé todo lo necesario en la misma sala donde había encontrado el disfraz. Encendí velas y dibujé símbolos en el suelo con tiza. Al recitar las palabras del ritual, sentí una presencia cada vez más fuerte. La temperatura en la sala descendió abruptamente y pude ver mi aliento en el aire frío. De repente, las velas se apagaron y una sombra oscura comenzó a formarse en el centro de la sala. Era la figura de un payaso, su rostro cubierto de sangre y su risa resonando en el aire. Intenté mantenerme firme, recordando las palabras del ritual, pero el miedo me paralizaba. El payaso se acercó lentamente, su risa transformándose en un grito de ira. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. Con todas mis fuerzas, continué recitando las palabras, esperando que el ritual funcionara. En un momento de desesperación, levanté una de las velas y la arrojé hacia la figura. La sombra del payaso se detuvo y, por un instante, el silencio llenó la sala. Luego, con un grito ensordecedor, la figura desapareció en un estallido de luz. Cuando las luces volvieron, la sala estaba en silencio. El frío había desaparecido y el disfraz del payaso yacía en el suelo, quemado y carbonizado. Sabía que algo había cambiado, que el espíritu del payaso había sido liberado. Pero el precio de esa liberación aún no estaba claro. Desde esa noche, la morgue ha vuelto a su estado de calma. Las risas y los gritos han cesado y el ambiente ha recuperado su frialdad habitual. Pero en mis sueños, sigo viendo al payaso, su rostro deformado por el dolor. El asesino que nunca murió. No hay una manera fácil de explicar lo que viví. No importa cuánto lo intente, las imágenes de aquella noche siguen apareciendo en mi cabeza, como una película que no puedo apagar. Me llamo Roberto, y en 1998 trabajaba como embalsamador en una pequeña morgue del puerto de Veracruz. Durante años había lidiado con todo tipo de cadáveres, desde ancianos que partían en paz hasta víctimas de crímenes brutales. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche, cuando trajeron el cuerpo de un hombre que no parecía querer quedarse muerto. Recuerdo con claridad el día que llegó. Era una tarde lluviosa, el tipo de lluvia que parece no tener fin. Cuando la ambulancia descargó el cuerpo, los paramédicos se veían tensos, como si no quisieran estar cerca de él más de lo necesario. El cadáver pertenecía a un hombre llamado Emiliano Vázquez, acusado de ser un asesino en serie. Según los informes, había matado a varias personas de manera ritual, dejando símbolos extraños en sus cuerpos y dibujos grotescos en las paredes. Lo atraparon después de que intentara escapar de su última escena del crimen, pero antes de ser arrestado, fue abatido a tiros por la policía. Al abrir la bolsa negra que lo contenía, lo primero que noté fue el hedor. No era el típico olor de un cuerpo en descomposición, aunque ya llevaba 2 días muerto. Era algo más profundo, más penetrante, como una mezcla de carne quemada y hierbas podridas. Su rostro estaba rígido, con una expresión que parecía desafiar a cualquiera que lo mirara. Tenía marcas en los brazos y el pecho, símbolos tallados en su piel que parecían más tatuajes rituales que heridas. Una de las marcas, justo sobre su corazón, me llamó especialmente la atención, un círculo con un triángulo invertido en su interior. Mientras lo preparaba, me invadió una sensación que nunca había experimentado antes. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado, como si algo invisible estuviera observándome de cerca. Traté de enfocarme en mi trabajo, pero mis manos parecían más torpes de lo habitual. Dejé caer un bisturí y, al inclinarme para recogerlo, tuve la extraña impresión de que el cuerpo se había movido ligeramente, como si sus dedos se hubieran contraído. Me obligué a pensar que solo era un espasmo muscular post-mortem, algo que sucede a veces. Pero había algo en su expresión, algo en esos labios entreabiertos y esos ojos medio cerrados que parecía consciente. La luz comenzó a parpadear justo cuando estaba por terminar. El parpadeo no era del tipo intermitente que uno espera de un sistema eléctrico defectuoso. Era más como si alguien jugara con el interruptor. Cada vez que la sala se oscurecía, el aire parecía volverse más frío. En un momento, se apagó completamente. Estaba en absoluta oscuridad, con el cuerpo de Emiliano Vázquez tendido sobre la mesa a pocos centímetros de mí. Sentí un zumbido en mis oídos, como si algo invisible llenara el espacio. Cuando la luz regresó, tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Emiliano ya no estaba en la misma posición. Sus brazos, que había dejado rectos a los lados de su torso, ahora estaban cruzados sobre su pecho, como si alguien los hubiera colocado así deliberadamente. No podía haber sido yo. No podía haber sido nadie, porque estaba completamente solo en el edificio. Quise salir de la sala, pero la puerta no se abría. Era una vieja puerta de metal con un mecanismo sencillo. Nunca se había atascado antes. Giré la perilla con toda mi fuerza, pero no se movía ni un milímetro. Mientras intentaba calmarme y pensar en una solución, algo ocurrió que hizo que el pánico se apoderara de mí por completo. Un sonido bajo, profundo, como una risa grave, llenó la sala. No puedo describirlo de otra manera. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, con un tono cargado de desprecio y maldad. Di media vuelta, y mi mirada se fijó de nuevo en el cuerpo. Emiliano seguía allí, pero su cabeza ahora estaba girada hacia mí. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos. Miraban directamente en mi dirección. Recuerdo sentir como mis piernas parecían de plomo, incapaces de moverse, mientras sus labios, secos y agrietados, se separaban ligeramente. No dijo nada, pero la risa seguía sonando, como si proviniera de algún lugar dentro de la sala, o peor aún, de dentro de mi propia cabeza. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que todo era un producto de mi imaginación, del cansancio acumulado después de horas de trabajo. Pero cuando los abrí, algo cambió. Había marcas en mis brazos, líneas finas y rojizas que no estaban allí antes. Eran similares a los símbolos que estaban grabados en el cuerpo de Emiliano. Intenté frotarlas, pero no se desvanecían. Era como si estuvieran tatuadas en mi piel. Desesperado, busqué algo con que romper la puerta, pero antes de que pudiera hacer algo, todas las luces se apagaron de nuevo. La oscuridad era tan densa que sentía que podía tocarla. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, cuando algo frío rozó la parte trasera de mi cuello. No me atreví a girarme. En lugar de eso, cerré los ojos y repetí en mi mente que todo terminaría pronto, que no era real. De repente, la luz regresó, parpadeando unas cuantas veces antes de estabilizarse. Miré hacia la mesa y Emiliano ya no estaba ahí. La camilla estaba vacía. Fue entonces cuando el verdadero terror se apoderó de mí. No sabía si él estaba en la sala, si estaba en el pasillo, o si simplemente había desaparecido. Pero algo dentro de mí me decía que no se había ido. El mecanismo de la puerta finalmente cedió y salí corriendo hacia la recepción. El pasillo parecía interminable, como si se alargara más con cada paso que daba. Al llegar a la entrada principal, sentí que algo tiraba de mi bata desde atrás, un tirón fuerte que me obligó a detenerme. No me atreví a mirar, pero esa fuerza pareció empujarme hacia adelante, casi como si quisiera que me fuera de ahí. Logré salir del edificio, dejando todo atrás, mis herramientas, mis pertenencias, incluso las luces encendidas. No me importó. Solo quería alejarme lo más posible. Esa fue la última noche que trabajé en esa morgue. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Durante semanas, tuve pesadillas recurrentes con el rostro de Emiliano. En mis sueños, sus labios se movían, como si intentara decirme algo, pero nunca podía escuchar su voz. Unos meses después, me enteré por un excompañero que esa morgue había sido clausurada. Decían que habían encontrado símbolos extraños pintados en las paredes del sótano, símbolos que coincidían con los que tenía Emiliano en su cuerpo. Nunca volví a pasar por ese lugar y trato de no pensar demasiado en lo que ocurrió aquella noche. Pero hay días, sobre todo cuando me quedo solo, en los que siento que algo sigue conmigo. Las marcas en mis brazos desaparecieron con el tiempo, pero en ocasiones, en la tenue luz del amanecer, me parece verlas nuevamente, como si nunca se hubieran ido del todo. La última mirada. La vida de un embalsamador está llena de momentos macabros y encuentros cercanos con la muerte. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante en la tarea que llevé a cabo aquella noche, una experiencia que marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Esa noche, el aire estaba denso y cargado de una sensación inexplicable. El trabajo de embalsamar cuerpos es uno que he realizado cientos de veces, pero nunca me había enfrentado a algo tan perturbador como lo que estaba a punto de experimentar. Mi rutina era la misma de siempre: preparar el cuerpo, limpiar las heridas y finalmente embalsamar para preservar la apariencia del difunto. El cuerpo que me asignaron esa noche era el de un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas. No se encontraron signos visibles de violencia, pero su expresión congelada en una mueca de terror indicaba que había visto algo horrible en sus últimos momentos. Había algo en su mirada, una sensación de que su alma aún estaba atrapada en su cuerpo, que me puso la piel de gallina. Comencé el proceso de embalsamamiento como de costumbre. Primero, desinfecté y limpié el cuerpo. Luego, realicé una incisión en la arteria carótida para drenar la sangre y reemplazarla con el líquido embalsamador. Todo iba bien hasta que llegué a la mano derecha del cadáver. Mientras la sostenía para colocarla en una posición más natural, sentí un leve movimiento. Al principio pensé que era mi imaginación, una reacción tardía de los músculos. Pero cuando la mano se movió de nuevo, esta vez con una fuerza innegable, el pánico se apoderó de mí. Retrocedí, observando la mano del cadáver que ahora estaba ligeramente levantada del reposo. Era imposible. Los cadáveres no se mueven, no después de haber estado muertos durante tanto tiempo. Intenté racionalizarlo, diciéndome que debía haber algún tipo de explicación científica, algún reflejo muscular que desconocía. Pero mientras observaba la mano, una sensación de terror puro comenzó a crecer dentro de mí. Me acerqué de nuevo, esta vez con más cautela, y toqué la mano. Estaba fría, como era de esperar, pero no mostró más signos de movimiento. Sin embargo, esa inquietante sensación de ser observado persistía. Decidí continuar con el trabajo, tratando de mantener la compostura. Mientras insertaba el tubo para el líquido embalsamador, sentí un frío inexplicable en la sala, un frío que parecía emanar del propio cuerpo. A medida que el líquido comenzaba a fluir, el rostro del cadáver comenzó a cambiar. La mueca de terror se profundizó, y sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron lentamente. Me quedé congelado, el tubo aún en mi mano, incapaz de apartar la mirada de esos ojos vacíos que ahora me miraban fijamente. Era como si el hombre intentara comunicar algo, un mensaje desesperado desde el más allá. El aire a mi alrededor se volvió pesado, y sentí una presencia en la habitación, algo maligno y antiguo. Cada fibra de mi ser gritaba que debía salir de allí, pero mi profesionalismo y curiosidad mórbida me mantenían en mi lugar. Traté de cerrar los ojos del cadáver, pero cada vez que lo hacía, volvían a abrirse, mirándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Decidí que lo mejor era terminar el trabajo lo más rápido posible. Mientras inyectaba el líquido embalsamador en el cuerpo, los movimientos extraños continuaban. Los dedos se flexionaban y en un momento sentí una ligera presión en mi brazo, como si el cadáver intentara agarrarme. Luché por mantener la calma, diciéndome que debía haber alguna explicación lógica para todo esto. Pero en el fondo, sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El ambiente en la sala de embalsamamiento se volvió insoportablemente opresivo. Las sombras en las esquinas parecían moverse y alargarse, y el sonido del líquido bombeando a través del cuerpo se volvió ensordecedor. Cada segundo que pasaba sentía una presencia más fuerte, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome. Finalmente, terminé el proceso de embalsamamiento. Limpié y cosí las incisiones y cubrí el cuerpo con una sábana. Pero incluso entonces, los ojos del cadáver seguían abiertos y la sensación de ser observado no desapareció. Decidí que lo mejor era salir de la sala y tomar un poco de aire fresco. Necesitaba despejar mi mente y tratar de racionalizar lo que había sucedido. Salí del edificio y me dirigí al patio trasero, donde el aire nocturno era fresco y revitalizante. Pero incluso allí, no pude escapar de la sensación de que algo me seguía. Miré hacia el edificio y vi una figura oscura en una de las ventanas de la sala de embalsamamiento. Era imposible que alguien más estuviera allí, pero la figura se movió, y pude ver claramente los ojos del cadáver mirándome desde la ventana. El miedo se convirtió en pánico, y decidí que no podía quedarme allí. Entré de nuevo al edificio, decidido a confrontar lo que sea que estuviera ocurriendo. Al llegar a la sala de embalsamamiento, la figura había desaparecido, pero el aire estaba aún más frío y una neblina extraña llenaba la habitación. Me acerqué al cadáver, que ahora yacía inmóvil bajo la sábana. Quité la sábana de su rostro, y para mi horror, los ojos seguían abiertos, mirándome con una intensidad que parecía sobrenatural. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad era total y el único sonido era mi respiración entrecortada. Sentí una mano fría en mi hombro y giré rápidamente, pero no había nadie allí. El pánico me consumió y comencé a buscar a tientas la puerta, desesperado por salir de allí. Finalmente, encontré la puerta y la abrí de golpe, saliendo a toda prisa al pasillo. Las luces del pasillo estaban encendidas y el contraste con la oscuridad de la sala de embalsamamiento era casi cegador. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. Pero cuando miré hacia la sala, vi la figura oscura de nuevo, esta vez más cerca, avanzando lentamente hacia mí. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, y salí del edificio. No paré de correr hasta llegar a mi coche, donde me senté, temblando y jadeando. Encendí el motor y conduje sin rumbo, tratando de alejarme lo más posible de aquel lugar maldito. Durante las semanas siguientes, traté de olvidar lo que había sucedido, diciéndome que debía haber sido mi imaginación, una combinación de cansancio y estrés. Pero las pesadillas continuaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome, escuchaba el sonido del líquido embalsamador y sentía la presencia de algo maligno observándome. Un mes después, decidí regresar a la funeraria, decidido a enfrentar mis miedos y encontrar una explicación. Pero al llegar, encontré el edificio vacío y abandonado. Los muebles estaban cubiertos de polvo y no había señales de vida. Pregunté a los vecinos y me dijeron que la funeraria había cerrado repentinamente y que el dueño había desaparecido sin dejar rastro. No pude evitar sentir que algo terrible había ocurrido allí, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Decidí que era mejor no indagar más y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche. Pero incluso ahora, años después, los ojos del cadáver me persiguen en mis sueños y la sensación de ser observado nunca desaparece del todo. El trabajo de un embalsamador es uno que muchos consideran sombrío y macabro, pero nunca imaginé que podría ser el escenario de un encuentro con lo sobrenatural. A veces me pregunto si el alma de aquel hombre sigue atrapada en su cuerpo, si su espíritu está condenado a vagar por la eternidad, buscando a alguien que escuche su último grito de terror. Y cada vez que pienso en eso, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender por completo. Una visita nocturna. Trabajar en una morgue nunca fue parte de mis planes. Sin embargo, la vida tiene un extraño sentido del humor y tras varios golpes de mala suerte, me encontré trabajando en el silencio perpetuo de la muerte. Mi función principal era embalsamar cuerpos, una tarea que requiere precisión, respeto y, sobre todo, una fuerte constitución mental. Pensé que después de años en este oficio, había visto todo lo que podía ver, pero me equivocaba. La primera vez que lo vi fue una noche fría de otoño. Estaba solo en la morgue, terminando de embalsamar el cuerpo de un anciano que había fallecido de causas naturales. La monotonía del trabajo se veía interrumpida solo por el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano de los refrigeradores. Al levantar la vista, lo vi. Un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba parado en la puerta de la sala de embalsamamiento. Su aparición fue tan repentina que solté el bisturí que tenía en la mano. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada de sus ojos tristes y oscuros. Vestía ropas simples, un pantalón corto y una camiseta que parecían de otra época. Lo más perturbador era la calma con la que me miraba, como si mi presencia fuera completamente normal para él. ¿Qué haces aquí? Fue lo único que pude preguntar, mi voz resonando en el vacío. El niño no respondió. En lugar de eso, se giró y salió de la sala, sus pequeños pies descalzos no haciendo ruido alguno sobre el suelo de mármol. Me apresuré a seguirlo, pero al llegar al pasillo, no había rastro de él. Revisé todas las habitaciones, los armarios, incluso bajo las mesas, pero no había señal del niño. Los siguientes días fueron normales, o al menos, tan normales como pueden ser en una morgue. Pero cada noche, a la misma hora, el niño aparecía. Siempre en la puerta de la sala de embalsamamiento, siempre con la misma expresión triste. Y cada noche, cuando intentaba acercarme a él, desaparecía. Una noche, decidí hablar con el vigilante nocturno. Le pregunté si había visto algo extraño últimamente, pero me miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Un niño, repitió, aquí no entra nadie sin que yo lo vea. Tal vez solo estés cansado. Pero no era cansancio. Lo sabía. El niño estaba ahí por una razón. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de la morgue, buscando alguna pista sobre el niño. Después de varias horas, encontré algo interesante. Hace unos meses, había ingresado el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo peculiar era que en sus pertenencias había una foto de ella con un niño pequeño. El mismo niño que veía cada noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Podría ser que el niño estuviera buscando a su madre? Decidí averiguar más sobre ella. Según los registros, no tenía familia que reclamara el cuerpo. Había sido enterrada en una fosa común, un lugar apartado y olvidado. Esa noche, cuando el niño apareció, me armé de valor y le hablé de nuevo. «Estás buscando a tu madre». Su expresión no cambió, pero dio un paso hacia mí. Interpreté eso como un sí. El lugar donde estaba enterrada la madre no era un cementerio consagrado. Era un terreno baldío utilizado por la ciudad para enterrar a aquellos sin familia o recursos. Al día siguiente, me tomé la libertad de ir a ese lugar. Llevé conmigo una pala y un par de guantes. Sabía que estaba cruzando una línea profesional, pero algo en mí me decía que debía hacerlo. El terreno estaba desolado, cubierto de maleza y escombros. Encontré la fosa común, un área sin marcar donde la tierra parecía más fresca. Empecé a cavar, sintiendo el peso de cada palada como una carga emocional. Después de lo que parecieron horas, encontré el ataúd de la mujer. Lo abrí con cuidado y la vi, su cuerpo preservado en el estado en que la había dejado. Regresé a la morgue con el cuerpo de la madre, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Cuando llegué, el niño estaba esperándome. Sus ojos parecían más vivos, más esperanzados. Preparé el cuerpo de la madre con cuidado, realizando el proceso de embalsamamiento una vez más. Pero esta vez, no era solo una tarea. Era un acto de compasión. Mientras trabajaba, el niño se mantuvo a mi lado, observando cada movimiento con una intensidad silenciosa. Finalmente, llegó el momento de reunirlos. Llevé el cuerpo de la madre a una sala especial, un lugar más tranquilo y digno. El niño se acercó y, por primera vez, vi una sonrisa en su rostro. Se recostó junto a su madre, como si estuviera listo para dormir. Esa noche, mientras me preparaba para irme, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto. Cuando regresé a la morgue al día siguiente, el niño y su madre ya no estaban. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, algo había cambiado. El lugar se sentía diferente, menos pesado, menos oscuro. La morgue, un lugar de muerte y tristeza, ahora tenía un aire de serenidad. Y aunque nunca le conté a nadie sobre lo que había sucedido, sabía que había presenciado algo extraordinario. La experiencia me cambió. Continué mi trabajo, pero con una nueva perspectiva. La muerte ya no me parecía tan aterradora, y empecé a ver mi labor como algo más que un simple oficio. Era una forma de ayudar a los vivos y a los muertos a encontrar la paz. Con el tiempo, la historia del niño y su madre se desvaneció en mi memoria, como un sueño lejano. Pero cada vez que me encontraba solo en la morgue, pensaba en ellos y en cómo me mostraron que incluso en la muerte hay esperanza y amor. El sacerdote. En una noche de tormenta, mientras las luces parpadeantes iluminaban débilmente la morgue, comencé a escuchar un murmullo distante. Al principio, pensé que era el eco del viento entre los pasillos fríos y silenciosos del hospital, pero conforme me acerqué a la sala de embalsamamiento, los sonidos se hicieron más claros y definidos. Eran cánticos suaves, casi susurros que se elevaban y caían en una cadencia ritualística. Mi trabajo como embalsamador me había acostumbrado a la soledad y al silencio de la noche, pero esto era diferente. Esa noche, el murmullo no era simplemente el ruido del viento o el edificio viejo cediendo ante la tormenta. Eran palabras, sílabas en latín que resonaban con una antigua solemnidad. Avancé con cautela hacia la fuente del sonido, mis pasos resonando en el suelo frío de la morgue. La sala de embalsamamiento estaba iluminada solo por una tenue luz, creando sombras danzantes en las paredes blancas. Y allí, en el centro de la habitación, estaba el cuerpo de un sacerdote, su figura tranquila sobre la mesa de embalsamamiento. La idea de que el sacerdote, incluso después de muerto, pudiera estar realizando esos cánticos era perturbadora. Mis manos temblaban mientras ajustaba las luces para obtener una mejor visión del cadáver. El sacerdote había sido traído esa misma tarde, un hombre de avanzada edad que falleció en circunstancias misteriosas. Sus facciones aún reflejaban la serenidad de la muerte, pero algo en sus ojos cerrados parecía inquieto, como si su alma no hubiera encontrado descanso. Decidí proceder con el embalsamamiento, un proceso que me había convertido en un ritual cuidadoso y meticuloso. Mientras trabajaba, los cánticos persistían, envolviéndome en una atmósfera cargada de lo sobrenatural. Cada movimiento que hacía resonaba con los ecos de las palabras antiguas, y por un momento, juraría que sentí una presencia más allá de la simple carne muerta que tenía delante. Terminé el embalsamamiento con manos que apenas podían sostener las herramientas. La calma de la morgue se había vuelto opresiva, cargada con una energía que no podía explicar racionalmente. Salí de la sala de embalsamamiento con la sensación de que algo había cambiado, algo más allá de mi comprensión. En las noches siguientes, los cánticos se convirtieron en parte de mi rutina nocturna. Cada vez que entraba en la sala de embalsamamiento, allí estaban, resonando en el aire como un recordatorio constante de lo desconocido. Investigué la vida del sacerdote, buscando pistas que pudieran explicar por qué su alma parecía estar atada a este lugar. Descubrí que había sido un hombre piadoso, conocido por su devoción y sus largos años de servicio a la iglesia local. Pero había algo más en su historia, algo que se perdía en los anales polvorientos de los archivos eclesiásticos. Encontré referencias vagas a rumores de un incidente durante sus últimos días, un evento que la iglesia había tratado de enterrar junto con su cuerpo. ¿Qué secreto había llevado a la tumba este hombre de fe y por qué su voz resonaba ahora en los muros de la morgue? Una noche, mientras trabajaba en un caso diferente en la sala de embalsamamiento, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. Solo el sacerdote, en su mesa, parecía mirarme con ojos que no podían ver pero que sentían. El murmullo de los cánticos había alcanzado un crescendo, como si la presencia invisible estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sacerdote no estaba solo en su vigilia eterna. Algo más habitaba esos cánticos, algo antiguo y poderoso que se había entrelazado con su alma en el momento de su muerte violenta. La morgue se había convertido en un lugar de convergencia entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y yo estaba en el centro de esta inexplicable conexión. Cada noche, los límites entre lo que era real y lo que no se desdibujaban más. Los eventos extraños comenzaron a ocurrir con más frecuencia, luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que se movían en las esquinas de mis ojos, y una sensación de frío que no podía ser explicada por la temperatura ambiente. Decidí tomar medidas extremas. Consulté a expertos en lo paranormal, buscando respuestas que pudieran arrojar luz sobre lo que estaba experimentando. Algunos sugirieron que el sacerdote había sido víctima de un ritual oscuro, un intento de profanación que había dejado su espíritu en un estado de limbo. Otros hablaban de entidades antiguas que se alimentaban de la energía de los vivos, atrapadas entre dimensiones por actos de violencia ritualística. Mientras tanto, los cánticos continuaban, sin cesar. Me sentí atrapado en una espiral de miedo y curiosidad, incapaz de abandonar mi trabajo por el temor a lo que podría ocurrir si lo hacía. La morgue se convirtió en mi cárcel, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza macabra. Una noche, mientras examinaba el cuerpo de otro fallecido, escuché un susurro justo detrás de mi oreja. «Ayúdame», decía la voz, suave pero llena de desesperación. Me di la vuelta instintivamente, pero no había nadie más en la habitación. Solo el sacerdote, con sus ojos cerrados y sus labios moviéndose en un susurro eterno. Esa fue la última noche que pasé en la morgue. Decidí renunciar a mi trabajo, dejando atrás la pesadilla que había consumido mi vida durante semanas. Pero el recuerdo del sacerdote y sus cánticos permanece conmigo, como una sombra que se niega a desaparecer. Hoy, escribo estas palabras como un intento de liberar mi mente de lo que vi y experimenté en esa morgue. No puedo explicar lo inexplicable, ni encontrar consuelo en las respuestas vagas de los expertos. Solo sé que algo más allá de nuestra comprensión habita en los rincones oscuros del mundo, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscarlo. Diario de un embalsamador. Trabajar como embalsamador no es algo que uno elija al azar, es una vocación, una respuesta a un llamado que pocos pueden entender. La primera vez que me encontré en la morgue, la calma fría del lugar y el silencio abrumador me ofrecieron una especie de consuelo macabro. A lo largo de los años, he aprendido a ver más allá de la muerte, a encontrar la paz en la preparación de los cuerpos para su descanso final. Pero nunca imaginé que un día, esa paz se vería destrozada por una serie de eventos que me harían cuestionar la realidad misma. Fue una noche de invierno cuando comenzó todo. La morgue estaba más fría de lo habitual y el viento ululaba fuera del edificio, creando un ambiente inquietante. Recibí un cuerpo que, según los documentos, había fallecido de manera natural. El proceso de embalsamamiento transcurrió sin incidentes. Lo preparé, lo vestí y lo envié para su entierro, cerrando el caso en mis registros. Sin embargo, la noche siguiente, mientras revisaba los cuerpos recién llegados, me quedé helado al ver un rostro conocido. Allí, en una de las camillas, yacía el mismo cadáver que había preparado y enviado para el entierro el día anterior. Pensé que debía ser un error, quizás un gemelo que no había sido registrado, pero al revisar los documentos y comparar las características únicas del cuerpo, me di cuenta de que era el mismo hombre. Desconcertado, procedí a embalsamar el cuerpo de nuevo. Durante el proceso, noté algo que había pasado por alto la primera vez, un pequeño símbolo tallado en la piel del hombre, justo debajo de la clavícula. Parecía un pentagrama, pero con variaciones que nunca había visto antes. Decidí ignorarlo y completar mi trabajo. Una vez más, envié el cuerpo para su entierro, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero al llegar la noche siguiente, el cadáver volvió a aparecer en la morgue. Esta vez, sentí una oleada de pánico. Revisé mis registros y contacté al cementerio, solo para confirmar que el entierro había sido realizado como estaba previsto. Nadie podía explicarme cómo el cuerpo había regresado. La cuarta noche, ya desesperado, comencé a investigar más a fondo. Descubrí que el hombre había sido reportado desaparecido meses antes de su muerte y que su familia estaba involucrada en prácticas ocultistas. La policía había encontrado evidencias de rituales satánicos en su casa, pero el caso había sido cerrado rápidamente y la conexión con su muerte nunca fue explorada. Cada noche, el cuerpo regresaba, y cada noche, el símbolo parecía brillar con más intensidad. Empecé a sufrir pesadillas, visiones de rituales oscuros y sacrificios humanos. Una noche, mientras trabajaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, una voz susurrante llenó el aire, murmurando en un idioma antiguo que no reconocía. Decidí buscar ayuda en un antiguo colega, un hombre que había dejado la profesión para dedicarse a estudiar lo oculto. Le mostré las fotos del símbolo y le expliqué lo que estaba sucediendo. Su rostro se volvió ceniciento y me dijo que ese símbolo pertenecía a un antiguo culto dedicado a revivir a los muertos para utilizarlos como recipientes de espíritus malignos. Me recomendó que quemara el cuerpo y esparciera las cenizas en un lugar sagrado. Aunque la idea me horrorizaba, la desesperación me obligó a considerar cualquier opción. Esa noche, llevé el cuerpo a un incinerador y lo vi arder hasta que no quedó nada más que cenizas. Las recogí y las llevé a una iglesia abandonada que había sido consagrada siglos atrás. Mientras esparcía las cenizas, el viento se levantó de repente, formando remolinos a mi alrededor. La sensación de estar siendo observado era innegable. Al finalizar, recé por el alma del hombre, esperando que finalmente encontrara paz. Volví a la morgue, esperando no ver el rostro familiar nunca más. Sin embargo, esa noche, mientras me preparaba para irme, un fuerte golpe resonó desde la sala de autopsias. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente y al abrir la puerta, vi la figura del hombre de pie, cubierto de cenizas, con los ojos brillando con una luz roja infernal. Corrí, huyendo de la morgue, dejando todo atrás. Desde entonces, nunca volví a trabajar como embalsamador. Me mudé a otra ciudad, cambié de identidad y traté de rehacer mi vida. Pero las pesadillas continuaron, y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, quemado y cubierto de cenizas, mirándome con odio. A veces me pregunto si alguna vez encontraré paz, o si estaré condenado a ser perseguido por el hombre al que nunca pude darle descanso. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.